Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Preocupación internacional por cese de transmisión de medios de comunicación en Nicaragua. Empeora situación de derechos humanos en Venezuela, resalta informe del Departamento de Estado. Los esfuerzos de los gobiernos de Panamá y Venezuela por reencaminar la relación diplomática. Respaldo internacional tras violencia en frontera colombo-ecuatoriana. Y la brecha informática para las mujeres.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Con preocupación observa la comunidad internacional la decisión del gobierno de Nicaragua de interrumpir la señal de por lo menos 4 canales de televisión. La decisión ocurre luego de que estos transmitieran enfrentamientos entre civiles y fuerzas antidisturbios. Hace algunos minutos atrás hablé con Miguel Mora, presidente ejecutivo de 100% Noticias, uno de los canales afectados, emisora afiliada de La Voz de América.
En la capital, en medio de eso, el gobierno ha decidido censurarnos. Ya hemos cumplido más de 24 horas desde que ordenó a las cableras de todo el país quitarnos de la señal, y estamos transmitiendo en nuestras plataformas digitales y redes sociales. El ambiente es bastante convulsivo en Nicaragua, y eso tiene en una crisis de gobernabilidad el gobierno y una crisis en las calles de Nicaragua. Lo que nos exigían a nosotros como canal de noticias es que elimináramos algunos programas independientes que consideraban ellos les criticaban demasiado, a lo que nos negamos rotundamente. También querían que nuestros noticieros no cubrieran las protestas y el ambiente que se miraba, donde prácticamente vapuleaban a los manifestantes, tanto la policía como los grupos paramilitares. Y ellos tomaron la decisión, y presionando a la compañía de cable más importante de este país, que Claro, como la gran parte de Latinoamérica, pues hicieron de que nos sacaran la señal de cable. Desde que comenzaron las protestas hace 3 días, la orden del gobierno con las autoridades, la policía y los paramilitares que los apoyan es golpear a los periodistas. Los golpean, les caen en botoneros, les quitan sus propiedades personales, en particular a nuestro canal. Un camarógrafo que estaba transmitiendo en vivo, una turba lo golpeó, lo pateó, le quitó el equipo y se lo robaron. Asimismo, persiguieron y golpearon a la periodista que andaba con ellos. La orden es atacar y golpear y robar a los medios de comunicación que estemos haciendo nuestro trabajo. El presidente no aparece por ningún lado y eso nos tiene preocupados porque no da la cara. Y hay muchos muertos y muchos heridos. Y la orden ha sido represión y censura, particularmente contra nosotros, que hemos sido un medio independiente y crítico. Y hemos estado...
Según el gobierno de Nicaragua, las protestas por las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social responden, y citamos, a una manipulación política de minúsculos grupos belicosos. De acuerdo al NuevoDiario.com, la vicepresidenta Rosario Murillo declaró que las manifestaciones buscan desestabilizar a Nicaragua y afectar los procesos de diálogo. Organismos multilaterales defensores de la libertad de expresión ven con preocupación la violencia que se registra en Nicaragua. Representantes de estas organizaciones instan al gobierno de Daniel Ortega a respetar la libertad de prensa.
Los más recientes enfrentamientos entre opositores al gobierno de Daniel Ortega y fuerzas policiales y de choque de Nicaragua han generado preocupación en la comunidad internacional. Estados Unidos hizo un llamado a la calma e instó a que las manifestaciones sean pacíficas. Las fuerzas de seguridad, señala un comunicado, deben respetar la libertad de reunión y los derechos de prensa. El gobierno de Nicaragua afirma la declaración estadounidense debe respetar la libertad de prensa. Washington también expresó profunda preocupación por el hecho de que ayer sacaron del aire múltiples canales de noticias que cubrían protestas. La Sociedad Interamericana de Prensa observa detalladamente las presuntas agresiones contra la libertad de información.
Se trata de un sabotaje a la democracia, así fue calificado por el presidente de la CIP, Gustavo Mom, esta mañana ante otros medios y un comunicado de prensa en el que exigimos al gobierno de Nicaragua que deje de censurar a los canales de televisión independientes.
El director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, Ricardo Trotti, dijo en entrevista a La Voz de América que este escenario de conflicto se asemeja mucho a los enfrentamientos registrados en países como Venezuela. Por su parte, el Comité para la Protección de Periodistas también expresó su preocupación a través de un comunicado ante las, y citamos, aparentes agresiones contra periodistas y censura de medios cubriendo las manifestaciones en Nicaragua. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos emitió una condena ante todo tipo de violencia e hizo un llamado a la paz y al respeto de la institucionalidad. No obstante, la prensa local informa que el gobierno de Nicaragua manifestó que las protestas por las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social responden a una manipulación política de minúsculos grupos belicosos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El Departamento de Estado dio a conocer este viernes su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en cerca de 200 países. El documento menciona a los gobiernos de China, Rusia, Irán y Corea del Norte como los más notorios violadores de los derechos humanos. Nuestro colega Gilberto Cabrera tiene más detalles sobre el informe. Gilberto, en la región, ¿en qué países se destacan como los más notorios violadores de los derechos humanos?
Belén, para nadie será sorpresa que los gobiernos de Cuba y Venezuela son, de acuerdo al informe, los dos mayores violadores de los derechos humanos en la región, entre otros motivos por sus acciones represivas, violentas, en contra de la ciudadanía en general y de los medios de comunicación independientes que buscan ofrecer una perspectiva diferente a la que los gobiernos obligan a consumir a la opinión pública. Sin embargo, Nicaragua, como ya hemos visto, también es otro tristemente célebre protagonista de las violaciones a los derechos humanos de su población, en especial por los sucesos acaecidos en los últimos días. Si bien la edición número 42 del informe sostiene que las más significativas violaciones a los derechos humanos perpetradas por el gobierno de Daniel Ortega incluyen homicidios, torturas, detenciones, paupérrimas condiciones carcelarias y casi total falta de independencia de la rama judicial, la violenta represión de esta semana a manos de supuestos miembros de la Juventud Sandinista, presuntamente apoyados por la policía nicaragüense, llamaron particularmente la atención de funcionarios del Departamento de Estado.
Nicaragua va en la dirección equivocada. Los programas de sanciones comenzarán pronto a tener efecto en algunos individuos allí. El gobierno de Ortega ha cerrado organizaciones de la sociedad civil y muchos medios de comunicación. Es una situación difícil. Nuestra meta en Nicaragua es brindar apoyo moral y también a las ONGs y a los medios para que puedan laborar. Nuestra posición es apoyar a las personas y organizaciones en ese país. El trabajo no lo podemos hacer nosotros.
Por otra parte, Nicolás Maduro y su manejo de los destinos de su país y del pueblo venezolano son también censurados en el informe, que menciona asesinatos extrajudiciales, tortura, detenciones sumariales y el encarcelamiento de disidentes como apenas algunas de las violaciones a los derechos individuales en ese país.
El régimen de Maduro reprime los derechos humanos de su pueblo y le niega el derecho a tener una voz en su gobierno. Miles huyen de sus hogares diariamente en respuesta a esta creciente crisis humanitaria. Estamos con el pueblo venezolano, incluso cuando sus líderes rehúsan permitir el ingreso de ayuda a su país.
Los diplomáticos a cargo de la realización y publicación del informe fueron claros en decir que Estados Unidos busca, a toda costa, brindar apoyo en contra de la represión y en favor de quienes aspiran llevar a cabo efectos o cambios mejor en sus países para beneficio de la población general. Belén.
Muchísimas gracias, Gilberto. Y sin duda la situación de violencia que se vive en Nicaragua preocupa en Washington.
Después de la pausa, compromiso hemisférico contra el crimen transnacional y las políticas económicas ante los desafíos de la región.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continúan en Washington las reuniones de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En ese marco, el Fondo Monetario Internacional realizó una rueda de prensa para hablar sobre el hemisferio occidental. Nuestro colega Jorge Agobián estuvo en el evento. Jorge, ¿qué temas se destacaron en esta sesión informativa?
Hi, hola Belén, ¿cómo estás? Nosotros nos encontramos en los encuentros de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Hoy en la mañana se reunió el grupo de los 20 y gobernadores de los bancos centrales para discutir y aprovechar este momento de crecimiento que se encuentra en la economía mundial. Pero durante la tarde, durante nuestra cobertura, nos dirigimos hacia la rueda de prensa del Fondo Monetario Internacional sobre el hemisferio occidental. Allí se habló sobre también el buen augurio que hay sobre la economía en la región, pero punto y aparte es Venezuela, y así lo destacaron durante esta rueda de prensa. Ellos dicen que Venezuela vive la peor crisis humanitaria, una de las peores crisis económicas y humanitarias de estos últimos años. Durante la rueda de prensa pudimos realizarle una pregunta al panel sobre este discurso que realizara el día de ayer el secretario del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos sobre esta ayuda con países de otros países para llevar a Venezuela y a los funcionarios corruptos, así lo llamó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, para que no puedan ingresar al marco internacional y económico. Esto lo respondieron durante la rueda de prensa Alejandro Werner, director del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental, y dijo que están de acuerdo con todos estos mecanismos que han realizado los Estados Unidos junto a la comunidad internacional para que evitar que funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro puedan lavar dinero a través de actividades de la corrupción en ese país.
Muchísimas gracias, Jorge. Las reuniones de primavera de las dos entidades multilaterales concluyen este domingo aquí en Washington. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos adoptó este viernes una declaración de solidaridad con Ecuador y Colombia. Los países miembros de la OEA apoyarán la lucha contra el crimen organizado que ha cobrado varias vidas en recientes semanas, incluidas las de dos periodistas ecuatorianos.
Solidaridad y respaldo hemisférico ante los actos de violencia en su frontera común recibieron Ecuador y Colombia tras exponer ante la Organización de Estados Americanos los desafíos que enfrentan.
El 26 de marzo fueron secuestrados dos periodistas y un conductor del diario ecuatoriano El Comercio, quienes lastimosamente y a pesar de los esfuerzos del gobierno ecuatoriano por precautelar su vida, fueron asesinados.
La canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa agregó que el autodenominado Frente Oliver Sinisterra mantendría secuestrados a otros dos ecuatorianos. Ecuador y Colombia, dijo, mantienen acuerdos de cooperación bajo el mecanismo 3+2.
Reforzar la cooperación policial y de nuestras Fuerzas Armadas, sobre todo en los procesos de investigación e inteligencia.
Tras expresar sus condolencias y su total apoyo a Ecuador, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, llamó a una respuesta regional integral, sobre todo en cuanto a la interdicción marítima.
Derrotar el terrorismo y el narcotráfico, la delincuencia organizada transnacional, es una tarea que no podemos asumir solos Ecuador y Colombia. Le hacemos un llamado a los países, de Centroamérica, a México, a Estados Unidos, que trabajemos juntos en la interdicción.
El viceembajador de Estados Unidos ante la OEA, Kevin Sullivan, reiteró su compromiso de combatir a las organizaciones criminales transnacionales.
Mi gobierno está listo para ayudar a llevar ante la justicia a los responsables de este reprensible ataque y para continuar sus esfuerzos para combatir juntos el flagelo del narcotráfico en toda nuestra región.
Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, llamó a que la comunidad internacional y hemisférica no muestre ningún signo de debilidad.
Repudiamos cualquier hecho que busque acallar a los comunicadores y comunicadoras sociales, líderes y lideresas comunitarias y las autoridades locales.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Más adelante, las gestiones para fortalecer la relación entre Panamá y Venezuela y el desafío de los venezolanos para sobrevivir con sueldo mínimo.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El gobierno panameño y el venezolano manifestaron su intención de mejorar la deteriorada relación al tiempo de confirmar que una reunión secreta entre delegaciones de ambos países fue celebrada en una isla caribeña para resolver su crisis diplomática.
Luego de haber suspendido por 90 días relaciones comerciales con 22 personas naturales y 96 jurídicas nacionales de Panamá y comprobar el impacto que ha generado la decisión, el gobierno venezolano anunció que espera restituir las relaciones entre ambas naciones. El presidente Nicolás Maduro informó que representantes de ambos países se reunieron para regularizar la situación, no obstante lamentó que en ese encuentro no se llegara a una solución.
Desde aquí le envío un saludo, presidente de Panamá. Usted fue mi amigo, fuimos amigos, vamos a resolver entre usted y yo. Hubo una reunión secreta en una isla del Caribe. El presidente de Panamá mandó una delegación y yo mandé otra y no lograron la solución.
Acto seguido, la Cancillería de Panamá, a través de un comunicado, confirmó su interés que se den los pasos para solucionar este impasse, para, indica textualmente, reactivar las relaciones comerciales y reforzar los lazos diplomáticos con Venezuela. El jefe de Estado de Panamá, Juan Carlos Varela, por su parte, también abogó por el restablecimiento de las relaciones, especialmente las operaciones de líneas aéreas entre ambas naciones.
Hace todo el sentido reactivar la conectividad aérea, principalmente porque se está afectando a los ciudadanos. Si hay diferencias políticas entre los gobiernos, eso es parte de la vida pública.
El legislador venezolano opositor Omar Ávila, entre tanto, señaló que ambos gobiernos se dieron cuenta de que hay tratados que deben respetarse.
Hay acuerdos que eso no se rompen así, por una simple molestia. Y es lo que está llevando a que en este momento busquen delimar esas asperezas y esas diferencias, que a fin de cuentas en la práctica no ha sido más que eso.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Sobrevivir con el sueldo mínimo en Venezuela se ha convertido en una hazaña para miles de trabajadores. Menos de $4 mensuales es el pago mínimo, el más bajo de la región, tomando como referencia datos de los bancos centrales del continente.
Uno de siete años. A David Torres, vivir en Venezuela con un salario mínimo le parece tarea imposible.
Estamos sobreviviendo por la gracia del Señor, pero eso no alcanza sino para un arroz y un cartón de huevo, sin meter los pasajes.
David trabaja como albañil de lunes a viernes, pero los fines de semana recurre a la economía ambulante en un parque de Caracas para tratar de recoger dinero extra para mantener a sus tres hijos.
Los fines de semana vendo helado en el parque del este, vendo heladitos chupi para poder sobrevivir a esta crisis que estamos padeciendo todos.
El salario mínimo mensual es de 393 mil bolívares, que con un bono de alimentación llega a 1.327.000 a la tasa oficial y menos de $4 si se toma como referencia al dólar paralelo que rige la economía, según el economista y diputado opositor José Guerra.
Que Venezuela tiene en cualquier medición, desde el bombero hasta el médico, desde el zapatero hasta la secretaria y desde el ingeniero al economista, los salarios más bajos de América Latina, justamente por el nivel de hiperinflación. Midámoslo como lo midamos, por el dólar paralelo o en sus distintas modalidades o por el dólar oficial, hoy tenemos unos salarios depauperados con respecto a la América Latina.
Un 40% más que el salario mínimo percibe José Matute, un empleado de la administración pública con 20 años en el cargo.
Con lo que percibes con Cestatic, que nada más puedes comprar un cartón de huevo y un kilo de queso. Ya no puedes comprar más nada, ¿no?
Para sobrevivir también tiene que trabajar por su cuenta los fines de semana. Para él no hay descanso.
Trato de vender cosas los fines de semana, fuera de mi horario de trabajo, para más o menos paliar la situación, porque de uno depende la familia, tiene además de los gastos de alimentario, tiene gastos de medicina.
El gobierno actualmente no niega la situación ni el grado de deterioro de la economía, pero el presidente Nicolás Maduro, quien buscará el 20 de mayo su reelección hasta el año 2025, atribuye la crisis a una guerra económica por parte de sus adversarios y de Estados Unidos para causar molestias en la población y derrocarlo. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
En breve, la salud cada vez más cerca de los pacientes y oportunidades para las mujeres en el campo de la informática.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back.
menos 5 mil dólares recibieron los pasajeros del vuelo 1380 de la aerolínea Southwest Airlines en compensación, luego de los momentos de terror que vivieron tras el incidente registrado el pasado martes, donde una persona perdió la vida y 5 resultaron heridas. La aeronave tuvo que aterrizar de emergencia luego que uno de los motores estalló en el aire. La atención médica automatizada pronto estará a solo unos pasos de los clientes en los centros comerciales y otros espacios públicos. La nueva tecnología desarrollada por una empresa en Dubái tiene como objetivo facilitar y hacer más conveniente que las personas se realicen controles de salud.
Esto puede parecerse a un vehículo de transporte personal de la era espacial, pero en realidad es una clínica de salud personal de la era espacial. Bodio, una empresa de tecnología con sede en Dubái, está desarrollando estos módulos de salud operados por inteligencia artificial que permiten a los clientes hacerse un chequeo regular sin tener que ingresar al consultorio de un médico. El proceso comienza cuando los clientes ingresan a la cápsula. Luego, el software los guía a través de un conjunto de movimientos y pruebas consecutivos, muchos de los cuales usan los mismos dispositivos médicos que se encuentran en las clínicas.
Dentro de la cápsula, lo que monitoreamos es azúcar en la sangre, presión sanguínea, composición corporal, lo que es masa de grasa, masa muscular, hidratación, altura y peso. Luego esa información puede ir a los hospitales, pueden monitorear la información y si hay un problema, pueden llamar al posible paciente o cliente e ingresarlo antes de que se convierta en un problema grave.
Después de una sesión que dura de 8 a 10 minutos, la cápsula muestra los resultados y les envía una copia por correo electrónico. Bodio planea tener las cabinas en centros comerciales, farmacias, gimnasios e incluso supermercados.
Las cápsulas estarán en lugares de fácil acceso para el público. La idea detrás de esto es que sea intrínseco a tu vida, para que sea fácil de usar.
La empresa trabaja con el Ministerio de Salud de los Emiratos Árabes Unidos para que las cabinas estén en pleno funcionamiento en la segunda mitad del año. Luis Alberto Facal, Voz de América.
En Estados Unidos, menos del 18% de las mujeres que se gradúan de la universidad se especializan en la ciencia de la computación. La escasez de mujeres con habilidades informáticas llega en un momento en que hay mucho trabajo disponible en este campo, un campo que paga mejor que la mayoría.
Este es un adelanto del futuro cercano en el tipo de robots que pueden ser parte de la vida. Haley Tad, de 11 años de edad, condujo 2 horas y media con su familia para llegar hasta aquí.
No muchas niñas y niños están en robótica.
La Universidad del Sur de California está tratando de cambiar eso, organizando una jornada de robótica todos los años. Los estudiantes del primer grado hasta la secundaria y más allá están invitados a mirar dentro de los laboratorios y ver las últimas investigaciones sobre robótica.
Creemos que si los niños realmente pueden ver los robots, escuchar a los estudiantes de doctorado y los miembros de la facultad hablar sobre su investigación y por qué es importante, cómo los robots benefician a la sociedad, vemos a través de la experiencia que los niños realmente se emocionan.
No ver las aplicaciones de la informática en la vida real puede ser una de las razones por las que menos mujeres eligen este tema. La universidad trabaja con las escuelas del área, sus profesores y estudiantes para tratar de llenar el vacío con la esperanza de atraer a los estudiantes con un poca representación, incluidas las niñas, para que elijan la informática en la universidad. Rafael Sestero, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una divertida comedia que llega a los cines de Estados Unidos este fin de semana. Protagonizada por Amy Schumer, I Feel Pretty promete hacerle reír mientras reflexiona acerca de los desafíos de la mujer moderna. Les informó Belén Mora.
Renee. What's happening?
Oh, full spin.
What can I get you?
Yeah, two.
That's gold. Number 118.
What's your number?
That's really clever.
That's clever.
What's your number? Give me your phone. I'm going to give you my number.
Are you still talking to me?
Don't chicken out now, son.
If I was you,
this would be quite a large promotion for you.
What are your goals exactly?
I get it.
And yes, modeling is an option for me. But it's not who I am.
Wow.
Things have really changed for me.
You just have all the confidence in the world. I think a lot of people completely miss the thing that really makes them awesome. And you're not like that.
Ooh, a bikini contest. DJ, hit it.
shimmy, yeah, shimmy, yeah.